Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos habremos venido preparando a lo largo de estos 8 días para la fiesta de hoy, la conversión de San Pablo, con la que culmina la costumbre del octavario por la unidad de los cristianos. Como sabemos muy bien, pues son varios los lugares de la Sagrada Escritura donde se relata la conversión de San Pablo. Algunos son relatados de modo histórico, como pues cuando San Lucas en los Hechos de los Apóstoles pues describe lo que sucedió, y otras veces pues lo relata el mismo San Pablo. Él no tiene ningún inconveniente en hacer confidencias, precisamente porque está como muy sorprendido de la gran misericordia de Dios para con él, que pues que realmente es muy asombrosa, porque él empieza a dar como toda su biografía, su currículum, como para que nos demos cuenta de que no había nada en su historia personal como que exigiera o que se viera conveniente que Dios lo escogiera como vaso de elección. Posiblemente es el hombre que ha tenido una eficacia apostólica más grande, pues ni más ni menos que es el encargado de llevar el Evangelio a todo el mundo de los gentiles, a todo el mundo conocido de aquella época, en los aproximadamente 30 años, que 31 años, 32, que vive como cristiano, pues realiza un apostolado incansable y lleno de fruto. Pues esta mañana escuchábamos su confesión. Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén, tiene que más o menos a los 14 años, sus padres lo mandaron a estudiar a Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres. En todo su rigor, era un fariseo verdaderamente ultra ortodoxo, tanto que se llena de odio contra aquella nueva doctrina que le parece contraria a las tradiciones de los mayores. Por tanto, dice, perseguí a muerte el camino cristiano, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como puede atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos, es decir, todo el Sanedrín. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino cerca allá de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí, Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y me respondió, levántate, vete a Damasco, allí te dirán todo lo que tienes que hacer. Misterio de la providencia divina, un hombre que iba en plan de perseguir y de encarcelar y de castigar a aquellos que siguieran esta fe, el que persigue se le aparece. Jesús, que estaba muerto desde hacía varios años, estamos aproximadamente en el año 39 o 40 de nuestra era cuando esto sucede, pues resulta que le dice que no está muerto. Yo soy Jesús, yo estoy aquí y te voy a transformar completamente. Va a ser una verdadera conversión de todo, una conversión absoluta y radical, una completa revolución en la vida de Pablo. Pues ha cambiado en ese instante toda su mentalidad. Va a necesitar después un proceso de instrucción en la fe, de oración, de humildad, de retirarse, como dice él, al desierto de Arabia, donde estará 3 años, de confrontar después lo que ha aprendido con San Pedro y con Santiago. Pues un cambio de mentalidad, de ser un judío radical a ser un cristiano completamente convencido, fervoroso. Un cambio de actitud, de ser un perseguidor de esa doctrina a ser un propagador de esa doctrina. Pues un cambio social muy fuerte. Habrá sido pues muy mal visto entre los fariseos, habrá caído de la gracia, por supuesto, de los sacerdotes y del consejo de ancianos, al grado de que, como sabemos, lo intentan muchas veces matar. Por supuesto, habrá también seguramente ser rechazado por su propia familia, porque su familia, como nos dice al principio, pues lo mandan a estudiar la ley, porque es una familia muy religiosa. Pues cambia de ser un hombre violento que va a encarcelar, que había participado también en la muerte de Esteban, ahora es un propagador del amor universal. El Papa Benedicto XVI, como sabemos, quiso declarar todo un año paulino, año 2008, y en una de sus intervenciones dice: no nos preguntamos solo quién era Pablo, nos preguntamos sobre todo quién es Pablo. ¿Qué me dice a mí? Pues ¿qué nos dice a nosotros hoy que celebramos esto, su conversión, un año más de este acontecimiento, no sé, tan importante para, no solo para la historia de la Iglesia, sino también para nuestra propia vida? ¿Qué me dice a mí? Pregunta el Papa. Podemos preguntar nosotros al Señor: ¿qué me dice a mí esta conversión, este acontecimiento? Y tomando el conocido texto a los Gálatas: la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Santo Padre añadía: todo lo que Pablo hace parte de este centro. Su fe es la experiencia de ser amado por Jesucristo de manera totalmente personal. Bueno, pues este es lo que nos dice Pablo también a nosotros ahora. ¿Sabes cuál es tu centro? ¿Sabes de dónde debes vivir tu nueva vida? De la experiencia de ser amado por Jesucristo de manera totalmente personal. Por eso es el texto de la carta a los Gálatas: la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué me dice Pablo? Me dice: tú también conviértete, ten tu camino de Damasco, ten tu realidad de encuentros, ten tu apertura a la fe, ten esta conciencia de decir: aquel que en el que crees, aquel que te vive, es aquel que te ha amado y que se ha entregado a la muerte por ti. Y por lo tanto, tengo la experiencia de ser amado por Jesucristo de manera totalmente personal. Sea yo, pues no sé, mejor o peor, sea sano o enfermo, sea más pecador, menos pecador, sabio o ignorante, haya correspondido más o menos bien o más o menos mal, Él te sigue amando de manera totalmente personal. Nadie, en ese sentido, menos que San Pablo, podía haber sido amado de manera personal, porque decía, yo iba a perseguir a los cristianos, yo los iba a encarcelar, yo quería destruir esta fe. Y Jesús tiene una misericordia más grande que, pues, que el pecado y que el odio. Y dice, para que veas que te voy a convertir de perseguidor en un vaso de elección. ¿Por qué no podrá ser con nosotros si nos abrimos a esta experiencia de ser amados por Jesucristo de manera totalmente personal? Pero tiene que ser nuestro centro. Como dice el Papa, todo lo que Pablo hace parte de este centro. Vivo en la fe del Hijo de Dios. Si no vivo en la fe del Hijo de Dios, voy a empezar a vivir de otras cosas. Por eso el apóstol pudo afirmar con toda verdad, cuanto era para mí ganancia, por Cristo lo considero como pérdida. Es más, considero que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él perdí todas las cosas y las considero como basura, con tal de ganar a Cristo y vivir en Él. Pues ese es el centro. Dice, ¿qué me dice a mí hoy San Pablo? Dice, fíjate cómo a partir de este instante, de esta luz cegadora del camino de Damasco, todo, absolutamente todo, es distinto. O sea, todo tiene que cambiar. Ya no puedo vivir mi vida anterior, aquella vida del hombre viejo. Ya no tengo que vivir con una absoluta centralidad en Jesucristo. De ahí va a surgir todo. ¿Y qué es entonces lo que tienes que, pues no sé, que dejar, que cambiar? Dice, pues la basura. Que todo lo demás lo consideres basura. Con tal de ganar a Cristo y vivir en Él. Y entonces tengo que decir con todas mis fuerzas y con toda mi sinceridad, Señor, ¿qué cosa me está apartando de Ti? ¿Qué cosa me está impidiendo vivir totalmente centrado en Ti? ¿Qué cosa no la considero basura? Tendré que decir, pues vuelve a considerar eso una basura, porque tienes el conocimiento del amor de Jesucristo, y ese conocimiento es infinito, y por lo tanto todo lo demás pues vale en la medida en que te ayuda a que se haga más grande esta conciencia de ser amado por parte de Jesucristo de manera totalmente personal. Pues ojalá que nosotros siempre tendamos a esta meta y no digamos, voy a conformarme con un modo bajo de las cosas de Dios, con una lucha que podría decir, pues se va a quedar siempre en, no sé, en algo muy material o una virtud nada más, sino decir, no, mi realidad fundamental es que mi vida se define por el centro de Jesucristo. Mi vida se define por mis encuentros, por mis constantes encuentros, cada vez más constantes, cada vez más profundos, cada vez más íntimos. Yo tengo que tener muchísimos caminos de Damasco. Es decir, no creas que con uno solo se resuelve. Tampoco San Pablo dijo, bueno, ya con este ya tuve, sino que digo, ahora vete ahí con Ananías y se te van a caer las escamas de los ojos y vas a tener que empezar a obedecer y después vas a tener que hacer oración y después vas a tener que hacer penitencia y después vas a tener que confrontar lo que crees saber con las columnas de la iglesia y vas a tener muchas conversiones y a veces fallarás y tendrás luchas. También como recordamos, pues, esas expresiones dramáticas de San Pablo cuando decía, ¡qué infeliz soy! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque decía, yo siento en mí el aguijón de la carne, siento pues, todas las miserias. Y oyó la contestación del Señor, pues, te basta mi gracia, pues estoy contigo. Y San Pablo pues siguió teniendo sus caminos de Damasco, sus conversiones. Y se volvió a encontrar con Jesús cada vez que hacía un acto de contrición o un acto de amor. Pues yo podría decir que en todo te encuentres, Señor, que todo suponga para mí, no sé, como una historia de encuentros. En cada momento puedo encontrarte. Por ejemplo, cada vez que me encuentro con una persona, te puedo encontrar a ti. Voy a encontrarte en el otro. Voy a aprender a verte en el otro. Porque ese otro es como tu icono, como tu imagen. Entonces, si me hace presente, voy a aprender que ahí estás. Voy a aprender a encontrarte muchas veces, por ejemplo, en la cruz, en el sufrimiento. Que a veces se me hace difícil encontrarte en el sufrimiento mío personal o a veces en el sufrimiento de otros. Como que me parece cuando sufro o cuando sufre otro, cuando sufre alguien que quiero, como que no estás. Entonces a lo mejor ahí no te he aprendido a encontrar. Y entonces a lo mejor podré decir, bueno, ¿y no podrás tener encuentros más hondos, por ejemplo, en tu oración? Realmente de esta conciencia de San Pablo de decir, tú eres Jesucristo, tú eres Jesús de Nazaret, que estás aquí vivo. Otra vez me decía una persona una cosa que me llamó la atención, me decía, fíjese que yo en la consagración empiezo a tener mucha taquicardia y no se me quita hasta el final de la misa. Al principio me asustaba, pero ahora ya me acostumbré. Y dice, bueno, pues qué bueno que Dios te da esa como gracia de decir, bueno, que te dé taquicardia, porque dice, oye, aquí está Jesús, acaba de hacerse presente en el pan. Pues qué emoción, o qué ilusión, o qué impresión que estés aquí, ¿no? Una cosa un poco extraordinaria, pero muy lógica, por otra parte. No, vamos a decir nosotros que yo, a mí no me da taquicardia, pues no me da taquicardia, pero está viva mi fe. Por supuesto que puedo tener un encuentro más profundo con Jesús en la Eucaristía. O un encuentro con Jesús cuando me confieso, porque realmente soy consciente de que Él es el que me perdona. O un encuentro más profundo con Jesús cuando leo su palabra en la Sagrada Escritura, porque, no sé, me llega más. Hoy, por ejemplo, pues en esta misa de la conversión de San Pablo, pues qué evangelio van a poner, porque San Pablo no conoció personalmente a Jesús, no parece que lo haya conocido, es más, casi seguro, porque jamás en ninguna de sus muchas cartas o de los discursos que se recogen en los Hechos de los Apóstoles se dice que lo hubiera conocido y lógicamente lo hubiera dicho. Pues no lo conoció porque tenía un rabí muy importante que se llama Gamaliel. Pero a pesar de que San Pablo pues no conocía a Jesús, pues él recibe el mandato misionero que recoge el Evangelio de hoy, y que el Evangelio pues no podía decir nada de San Pablo porque San Pablo no aparece en los Evangelios, pero sí refleja el Evangelio de hoy aquello que a lo que San Pablo dedicó todas sus energías. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda la criatura, por todo el mundo. Y es impresionante. ¿Cuánto tiempo se tardó su tercer viaje? Pues su tercer viaje se tardó 5 años. Nosotros decimos, bueno, fuiste de viaje, ¿cuánto tardaste? Pues, pues 3 días. En aquella época los viajes eran viajes en serio, porque no sé, no había medios rápidos de transporte. Bueno, pues 5 años. Y decía yo, ¿qué estoy haciendo en este mundo? Predicando el Evangelio. Y San Pablo, que había tenido sus encuentros, no puede callarse y dice, pues yo voy a decirles cuáles son mis encuentros. Y vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Pues ojalá digas, ¿qué has hecho hoy, en este día? He tenido muchos encuentros, a veces se me olvida y no me doy cuenta, pero al rato después digo, ay, sí, ya te volví a encontrar. Pues el Señor va a decir, tu camino de Damasco implica siempre un cambio, una sucesiva purificación. Él te dice a ti, como le dijo a San Pablo, yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Por eso el Papa decía en el año paulino, es importante que nos demos cuenta de cómo Jesucristo puede influir en la vida de una persona y por tanto también en nuestra propia vida. Pues ¿cómo puede influir Jesucristo en la vida de una persona? ¿Cómo puede cambiar, transformar? Una revolución. ¿Cómo transformó la vida de San Pablo? ¿Cómo transforma mi vida? Haciendo una persona que vive de manera muy distinta a como vivía antes. Y el Padre dice, alimentemos en nuestros corazones este único afán, vivir en Cristo, de Cristo y por Cristo. Tratarlo en la oración, en la Eucaristía, para identificarnos más y más con Él, llevarlo a las personas que encontramos a lo largo de nuestro camino. Pues ¿qué tipo de encuentros hemos tenido hoy? ¿Cuántos? ¿Y de qué calidad, de qué profundidad? A través de la fiesta de hoy nos dice, no le pongas límites al poder de Dios, no te quedes en un modo bajo de trato con Dios. Fíjate lo que hizo con un perseguidor, con un hombre que estaba lleno de odio, con un hombre que estaba completamente en el error, confundido. ¿Cuánto te quiere a ti como lo quiso a él, como lo quiere a él? ¿Cómo puede también ir haciendo una revolución? Diciendo, ya razonas de otro modo, ya tienes otra actitud, ya Jesús está siempre haciéndosete el encontradizo, como decía nuestro Padre, ya lo estás descubriendo mucho más en todo, como que todo lleva la firma de Jesús. Como al final, pues, tú vivirás esa vida, te transformarás en Él y entonces te convertirás en apóstol de Cristo. Vayan por todo el mundo. Pues cuántas maravillas podemos hacer si dejamos que esta sea la vida que nos viva. Si así nos lleva también, como San Pablo, la gracia de Dios. Y él tenía mucho esa conciencia. Decía, yo no soy digno de ser llamado apóstol, soy el último. Soy como un aborto, porque perseguía la iglesia de Dios. Pues qué bonito también ver que el que se considera el último de todos, pues los aventaja a todos. Aquel que efectivamente llegó después, como inesperadamente, ya Jesús no estaba en este mundo, visiblemente, pues se convierte en el fuego. Por eso se la representa a la iconografía de San Pablo con una espada, como si fuera un guerrero, un gran luchador. Pues mi vida son encuentros que me cambie cada encuentro, aunque sea un poquito. Algunos encuentros me cambiarán mucho. Voy a tener muchísimos damascos, muchísimas conversiones hasta el final de mi vida. Y acabaré yo también como él, pues derramando mi sangre. San Pablo, como sabemos, murió decapitado. Ya lo dio todo. Y si nos ponemos a considerar lo que sufrió, pues él mismo hace esos recuentos de las veces que fue flagelado, de las veces que fue apedreado, de las veces que naufragó, Él a veces dice que estuvo en peligro poblado y en despoblado, y peligro con los falsos hermanos y con los jefes de los judíos, como tuvo muchas veces que huir, saliendo, como en aquella ocasión, en una canasta por la muralla de la ciudad para que no lo mataran. Pues hasta el final, como con una gran totalidad, decir, bueno, es que realmente hasta su último segundo o hasta su última fuerza se la dedicó a Jesucristo. Podríamos decir, era un hombre completamente unificado en una dirección. No estaba disperso, no decía, bueno, pues ahora voy a dedicarme a algo personal y ahora tengo una cosa donde yo voy a hacer mi propio proyecto, ¿no? Todo es vivir en la vida del Hijo de Dios, que lo amó y se entregó por él, que me amó y se entregó por mí, pues que nos ha amado a cada uno de nosotros y por cada uno de nosotros se ha entregado. Pues el camino de Damasco. Vamos a pensar también, como siempre, en ese punto de referencia que es los encuentros de María, cómo María se encontraba con Jesús constantemente, a veces de manera física, visible, en su casa, en el taller de José, y a veces pues a distancia, cuando la acompañaba en la vida pública de lejos, sin interferir en su predicación, pero como con una total unidad de corazones, una total sintonía. Pues imagínate mucho esos encuentros de María con Jesús. Los imaginamos cada vez que meditamos los misterios del Rosario, como sabemos muy bien, bueno, cada vez que medito los misterios del Rosario, contemplo los misterios del Rosario, voy a hacerlo desde el corazón de María. O sea, ¿cómo se encontró María a Jesús? Pues cada uno de esos 20 misterios voy a orar en ese oratorio. Entonces voy a también hacer como mi identidad de mundos. Es decir, a pesar de tus miserias, a pesar de que seas perseguidor, a pesar de que no seas digno, puedes convertirte en un vaso de elección, precisamente porque ahí está la misericordia de Dios, está su providencia, que quiere a nosotros también darnos constantemente estas gracias de conversión. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.